Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En el Congreso de los Diputados se acaba de terminar la apertura solemne de las Cortes. Lo ha hecho con el discurso del rey Felipe VI, que ha terminado con una clara llamada a la convivencia. España no puede ser de unos contra otros, ha dicho el monarca, que ha recibido la indiferencia de los diputados de uno de los partidos del gobierno, Unidas Podemos. En la formación de Pablo Iglesias, solo los que son ministros han aplaudido al rey, incluido el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que no hace tanto se refería a Felipe VI como el ciudadano Borbón. Vamos a recapitular los momentos más destacados de esta apertura solemne de las Cortes. En el Congreso está Ricardo Rodríguez.
El hemiciclo ha estallado en una prolongada ovación tras escuchar el discurso del rey, que ha mandado claros mensajes a los representantes de la soberanía nacional. Felipe VI ha defendido la vigencia de la Constitución y de sus valores para hacer una apelación a todos los partidos a construir en lugar de dividir.
España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años. Así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece.
El mapa político, una España respetuosa con su pluralidad y diversidad territorial, han sido referencias obligadas en el discurso del jefe del Estado, que no ha sido aplaudido por diputados de Unidas Podemos, sí, en cambio, por sus miembros sentados en la bancada azul en el gobierno.
La última hora nos lleva también a la audiencia de Teruel. Igor el Ruso, el paramilitar serbio que asesinó a tres personas en la comarca turolense de Andorra, ha sido condenado a 21 años de cárcel. En este caso, la sentencia no es por ese de triple crimen, es por el que será juzgado próximamente. Esta condena, 21 años de prisión, es por intentar matar a dos vecinos de la localidad de Albalate del Arzobispo. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que hemos conocido que el cáncer cuesta a España 19 millones de euros a nivel sanitario, laboral, social o familiar. Es la primera vez que se cuantifica este coste y se ha dado a conocer en la víspera del Día Mundial contra el Cáncer. Son las familias quienes asumen el 45% del coste en los tratamientos. La directora general de la Asociación Española contra el Cáncer, Noema Paniagua, tiene claro cuál sigue siendo el camino para disminuir la incidencia de la enfermedad y también ahorrar en los gastos.
Y esto pasa por una solución que llamamos prevención. Significa adoptar hábitos de vida saludable. Significa que estén implantados todos los programas de cribado poblacional y que la población además participe en ellos.
A esta hora, 11 personas permanecen detenidas tras una operación de la Guardia Civil y la Policía Nacional contra el tráfico de drogas en La Coruña. Los agentes se han incautado de 20 kilos de heroína. Parte de ella estaba enterrada a metro y medio de profundidad. Los arrestos se han llevado a cabo entre Madrid y Galicia. Y los embalses de la cuenca del Ebro han alcanzado el 81% de su capacidad, lo que supone un 10% más que hace un año. Solo en la última semana el nivel del agua ha subido medio punto debido a las intensas lluvias.
Nos fijamos también en el Real Madrid. El agente de Bale no ve equipos que paguen su sueldo, José Luis Corrochano.
Jonathan Barnett, agente del Gales, ha hecho unas declaraciones sobre el futuro del delantero. Dice Barnett que no ha habido ninguna opción de que se fuera al Tottenham en este mercado de invierno, que está feliz en Madrid y que económicamente la mayoría de equipos están fuera de su liga, de la liga económica de Gareth Bale. Declaraciones después de que quedara fuera de la convocatoria en el derbi por decisión de Zidane. Pregunta para el entrenador sobre Bale.
No sé si ha perdido estatus dentro del vestuario, no cuenta tanto con él.
No, para nada. Estaba disponible, luego tengo que elegir, elegí a otro, ya está. Pero él está metido, está aquí, va a entrenar y voy a contar con él hasta el final.
Barnett ha añadido que está muy bien decir voy a renunciar a ese dinero, ir a jugar a otro sitio, pero no se trata únicamente de dinero, se trata de su estilo de vida y de sus hijos que han crecido en Madrid. Gareth Bale tiene contrato con el Real Madrid hasta el año 2022.
Y la noticia también, Marta, a esta hora sigue en esa planta 17 del Hospital Gómez Ulla, donde continúan en cuarentena la veintena de españoles que el viernes llegaron a España procedentes de Wuhan, esa ciudad china, epicentro del coronavirus. Bueno, van contando los días para poder salir, eso es así, ya tienen su particular cuenta atrás en las habitaciones. mientras se someten a las pruebas para comprobar si fueron o no contagiados por el coronavirus.
Bueno, de momento estar aquí ya es un paso. Han podido reencontrarse con sus familiares este fin de semana y eso ya es un impulso para poder seguir adelante. Bueno, del día a día en el hospital sabemos que tienen una planta entera para ellos, que están en habitaciones individuales, que pueden usar una sala en común y mira, van a estar allí hasta el 14 de febrero, día de San Valentín, ya casualidad.
Pues vamos a saludar a la 1:07 minutos a una de esas personas que llegaba el viernes desde Wuhan. Es Daniel Ruiz, es entrenador de fútbol, entrenaba a los equipos de fútbol de Wuhan. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, hay que decir que de momento no habéis presentado ninguno de vosotros ningún síntoma.
Así es, tanto yo como mis compañeros a día de hoy no tenemos ningún síntoma de tener el coronavirus y nada. Seguimos con las pruebas de temperatura, pero por ahora todo bien.
¿Se os está haciendo largo esto de la cuarentena?
Bueno, un poco sí, porque ya venimos de estar una semana en Wuhan sin salir de casa y ahora pues nos toca otros 15 días más de estar aquí dentro del Gómez Ulla.
Bueno, Daniel, te escuchamos alto y claro, no llevas mascarilla ya, ¿no? Ya os han dejado quitar la mascarilla.
No, por aquí nos dejan ir sin mascarilla, sin traje ni nada, podemos ir con nuestra propia ropa y todo perfecto hasta el día de hoy.
Aquí imagino que lo fundamental ahora es saber en qué ocupáis vuestro tiempo. Decís que algunos estáis haciendo deporte, leéis, jugáis a algún juego de mesa, a la Play, el que sea aficionado. ¿Cómo distribuís el tiempo?
Pues intentamos, como tú has dicho, hacer una rutina normal. Por las mañanas, después del desayuno, intentamos hacer algo de ejercicio. Y luego pues pasamos el tiempo entre nosotros jugando juegos de mesa o leyendo libros, viendo películas.
¿Y el ejercicio que lo hacéis? ¿En alguna dependencia del hospital? ¿En alguna habitación? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, aquí nos habilitaron una sala y pues con las cosas que hay por aquí, por ejemplo, alguna silla, lo que sea, pues hacemos algún ejercicio, flexiones, abdominales, cosas así.
Bueno, sois el centro de la noticia, Daniel, sin duda, porque hemos seguido los últimos días, desde que estabais en Wuhan hasta que conseguíais llegar a España. No sé, vosotros mismos, ¿qué percepción tenéis de todo esto? ¿Creéis que se está exagerando demasiado, que hay mucho alarmismo? ¿Cómo lo veis vosotros desde dentro, que sois los protagonistas?
Bueno, un poco sí, un poco dar un mensaje tranquilizador a la gente, porque no deja de ser un virus más, sí que es verdad que es algo nuevo, pero hay muchas noticias por ahí o muchos vídeos que no representan la realidad de la que se está viviendo en Wuhan. Entonces, un poco tranquilizar a la gente en ese aspecto y que esté tranquila, que ninguno de los que hemos llegado a España tiene ningún síntoma de nada.
Y eso se están encargando las autoridades sanitarias y nosotros también, desde los medios de comunicación, que es nuestra labor, responsable. En este caso, nos contabais estos días que alguno, claro, echaba de menos, como no, después de tantos días en China, después de tantos días casi sin poder salir a comprar comida ahí en China, echabais de menos la comida española. Alguno decía que ya ahí, no sé si a hurtadillas, algún familiar le había llevado algo de jamón. ¿Es tu caso o te ha llevado algo de comer en la familia?
Sí, sí, todo lo que sea envasado se puede traer, así que alguno ya he visto por ahí en la nevera alguna tortilla, jamón y cosas así.
Oye, Daniel, una vez que terminéis estos días de cuarentena, ¿vais a tener que seguir pasando controles o ya a partir de ahí quedáis absolutamente liberados?
No, ya te digo, si al día de hoy solo nos están haciendo pruebas de temperatura y una vez que pase la cuarentena, que en teoría son los días donde se puede manifestar la enfermedad, pues ya quedaríamos totalmente liberados.
¿Tu intención después de que paséis estos controles, después de que paséis la cuarentena, es volver a China y cumplir el contrato?
Sí, sí, por supuesto. O sea, yo llevo 2 años viviendo allí, es una ciudad espectacular. De hecho, yo estoy encantado de seguir viviendo allí y en cuanto pase todo esto, que esperemos que sea rápido, pues mi intención es volver y retomar mi vida normal.
¿Cuál es tu labor allí en el día a día en Wuhan?
Exacto. Mi labor el día de hoy es... Pues de lunes a domingo, bueno, perdón, de martes a domingo lo que hacemos es, estamos por la mañana desde las 9:30 hasta las 12:30 o así en la oficina y por la tarde pues desarrollamos los entrenamientos con los 700 niños que tenemos distribuidos en diferentes categorías allí en Wuhan. Y además también me hago cargo de las labores de scouting de los equipos de la base.
Daniel, nos cuentas que llevas 2 años viviendo en China, trabajando por allí. Supongo que habrás hecho relaciones personales, tendrás amigos y tal. ¿Qué te están contando? No sé si estás en contacto con ellos en las últimas horas.
Sí, bueno, en mi caso mi pareja es china, que se ha quedado allí porque a día de hoy ninguna persona china pueda abandonar el país por orden del gobierno chino. Entonces, pues me da un poco de lástima.
¿Cómo se llama?
Lin. Y allí está con su familia y nada, espero poder también volver para estar con ella.
Aquí en España se está especulando sobre las cifras, tanto de muertos como de contagiados. Yo no sé qué opinas tú sobre esa falta de credibilidad que algunos dan al régimen chino.
Bueno, no hay nada más contagioso que el miedo, eso sí que es la verdad. A día de hoy ya hay más personas recuperadas por el virus que las que han fallecido, y si miramos las cifras, pues la mayoría de las personas que han fallecido han sido personas mayores o personas que han tenido algún problema respiratorio previo. Entonces, como ya te decía antes, no hay que alarmarse, tratarlo como un virus más y esperemos que pronto salga una cura y todo vuelva a la normalidad.
A ver si es verdad, Daniel, y puedes volver a tu rutina, volver con Lin. Oye, le das un abrazo muy fuerte también de parte de Mediodía COPE, que estamos con ellos.
Vale, muchas gracias.
Y disfruta del jamón y de todo eso que os van llevando poco a poco al hospital. Por cierto, decía Carlos Herrera esta mañana que alguno le han llevado la bufanda del Betis. ¿Eres
sí.
tú o...?
No. Allí hay personas de todas las ciudades de España. En mi caso, yo soy de Ciudad Real, de Portellano. Uh-huh. Y el de la bufanda del Betis, pues son mis compañeros sevillanos, que son todos del Betis, la verdad.
Pues, les mandas un fuerte abrazo a todos. Daniel Ruiz, buena recuperación.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Una recuperación o buena cuarentena, porque ellos no se tienen que recuperar de nada.
De momento no han tenido síntomas ninguno de ellos.
Venga, vamos a trasladarnos ahora a una isla helada del Círculo Polar Ártico, un lugar marcado inevitablemente por sus bajas temperaturas. Un lugar al que es destinado un cartero por ser el peor estudiante de su promoción en la Academia Real de Correos. Lo que no sabe Jasper es que ese inhóspito pueblo helado le va a cambiar la vida por completo.
¿Y por qué? Pues por su amistad con Klaus, un carpintero solitario y distante que almacena juguetes de madera en su casa. La ocurrencia de Jasper no fue otra que la de combinar sus habilidades. Klaus regalaba sus juguetes y él se encargaba de repartirlos de forma gratuita a los niños de la localidad.
¿Y de qué estamos hablando, Marta? Pues efectivamente de Klaus, una cinta española que ha sido elegida mejor película de animación en los premios BAFTA. Un galardón que todos toman de referencia para los Oscar, la gala de los Oscar, en la que también Klaus, sí, está nominada.
Sí, este éxito internacional cuenta cómo se forma el mito de Santa Claus y habla de aspectos tan importantes de la vida como la amistad, la ilusión y la generosidad. Como dice el lema de la peli, un verdadero acto de generosidad siempre genera otro.
Tenemos que demostrar que un verdadero acto de generosidad siempre provoca...
Bueno, queremos saber por qué ha triunfado de esta manera Klaus. Se lo vamos a preguntar a Carlos Martínez, la persona más cercana al director de Klaus, Sergio Pablos. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, enhorabuena lo primero.
Gracias, muchas gracias.
¿Cuál es la clave del éxito de Klaus?
Bueno, pues yo creo que más que un solo punto o una sola clave, creo que es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Lo primero es que creo que hemos hecho una película diferente, que ha llamado la atención de la gente, es un poco distinto de lo que están acostumbrados a ver y eso un poco nos ha ayudado. También un poco la nostalgia, ¿no?, de la gente que echaba de menos un producto similar al nuestro, y luego algo que creo que es lo que más nos ilusiona y con lo que más contentos estamos, que es que la historia y lo que hemos querido contar le llega a la gente, ¿no? Que te encuentras con gente que le gusta la película y que no solo le gusta la película, sino que además le cuenta a otra gente, oye, tienes que ver Klaus porque está muy bien y merece la pena.
Y además de todas las edades.
Sí, que tanto adultos como a niños, que yo he encontrado muchos adultos que nos han dicho, tengo que confesar que he llorado con Klaus, así que...
Pero, Carlos, arriesgar con un personaje como Klaus, tan representado en el cine, fue algo muy valiente, ¿no? O ha sido algo muy valiente.
Sí, la verdad es que Sergio, o sea, el director de la película, cuando se lo planteó en su momento, no las tenía todas con él, sobre si era una idea acertada, pero consiguió dar con un enfoque de la historia y del personaje diferente y que creía que podía aportar algo a un personaje tan conocido por todos y que pensaba que merecía la pena intentar mostrar esa cara diferente de Klaus, ¿no?, y de la historia de este personaje. Así que sí, fue arriesgado, pero creo que ha salido muy bien.
Bueno, aquí ya hemos contado que ahora la siguiente cita son los Oscar. Aquí competís con las mismas películas con las que habéis competido en los BAFTA. ¿Con qué esperanzas, Carlos?
Pues la verdad es que después de las sorpresas que nos hemos ido llevando con los premios, ya más que esperanzas es que realmente pueda haber una posibilidad, porque no nos esperábamos otras cosas y han ocurrido, así que, ¿por qué no? Ya por lo menos no vas con la cara de vamos a perder seguro, sino más de ver que con ilusión de ver qué pueda ocurrir. Así que ya veremos. A ver,
Carlos, una posibilidad puede darse porque no es la primera vez que una peli que no es reconocida en los Goya luego sí es reconocida en los Oscar. O sea que de momento vais bien posicionados.
Sí, y también, a ver, no queremos mirar tampoco muchos números y cosas de esas, pero al final no puedes evitarlo. Igual miras que en años anteriores quien ha ganado el BAFTA tiene más posibilidades de ganar el Oscar, o los que han ganado los Annies, como ha sido nuestro caso, tienen alguna posibilidad más. Pero claro, ya te metes en una espiral un poco de que dices, ¿me lo creo o no me lo creo? Pero bueno, ya veremos, nos queda nada más que una semana, o sea, que enseguida... Madre mía. Saldremos de duda.
Pero tenéis encima. Marta y yo somos de los que hemos visto la peli.
Sí.
Seguro que muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora mismo Media Cope también. Para los que no la hayan visto todavía, ¿qué les dirías, Carlos?
Pues que es una película navideña, ya llegan tarde. No, que es una película diferente, que yo creo que les va a sorprender, porque como he comentado un poco antes, es un acercamiento diferente. O sea, todos los que esperan ver la típica película navideña o el típico Santa Claus, creo que se sorprenderán, que les va a entretener mucho y que además van a encontrar algo diferente en ella.
Sí, eso pasa un poco como con los cuentos de Navidad de Dickens, que siempre es un buen momento para leerlos, no hace falta que sea Navidad. Pues con esta peli lo mismo.
Exacto.
Oye, Carlos, a mí me ha sorprendido que no lo sabía, lo tengo que confesar, que está todo hecho a mano, que no ha intervenido el ordenador.
Sí, está.
En el personaje de Klaus, por lo menos.
Está todo dibujado a mano. A ver, con las técnicas actuales, obviamente ya no usamos lápiz y papel, ahora se usan pantallas táctiles y lápices ópticos, pero todo dibujado desde partiendo de un monitor en blanco y dibujado por cada artista.
Bueno,
pues vamos a estar con vosotros este fin de semana en los Oscar.
A ver si lo conseguís, Carlos.
Que hay muchas oportunidades. Este topicazo que se dice que los BAFTA son la antesala de los Oscar y que tanto se repite, a ver si esta vez se cumple también.
Ojalá.
Pues sí, le das un abrazo fuerte, toda la enhorabuena de nuestra parte a todo el equipo de Klaus, con Sergio Pablo, su director, al frente. Gracias, Carlos Martínez.
Así lo haré. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no, por importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas, ¿cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE. A partir de las 2 te vamos a ampliar todas las noticias que están pasando en este lunes, con foco informativo, Marta Ruiz. en el aeropuerto de Barajas.
Sí, porque acabamos de conocer que de momento no despegan vuelos desde este aeropuerto. ¿Por qué, Joaquín Vizmanos?
Porque un dron particular ha obligado a cerrar el tráfico aéreo en Barajas. Ha paralizado, Marta, todos los vuelos desde la 1 menos 20 de la tarde hasta las 3 menos 20 en principio, aseguran a COPE Fuentes de Naire, que es el gestor aeroportuario. Nos cuentan que se han visto obligados a aplicar el protocolo RAID 0, así se llama, por seguridad. Eso impide el despegue y aterrizaje de aviones. Los que tenían que aterrizar ahora en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas están buscando aeropuertos alternativos. Aseguran retrasos y cancelaciones a lo largo del día. Y Naire recuerda que un dron no es un juguete, es una aeronave.
Fuentes de seguridad en Barajas aseguran a COPE que esta mañana se detectaba, Joaquín, al menos el vuelo de un dron en esa zona próxima a la T4 y se está estudiando y que han desviado la actividad a la zona. Ya está en marcha la legislatura, la primera de un gobierno de coalición y con un parlamento más fragmentado y enfrentado que nunca, como pudimos ver en el debate de investidura. El mensaje del rey es más necesario que nunca.
España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años. Así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece.
Discurso del rey Felipe VI, ampliamente aplaudido por la Cámara, también por el vicepresidente Iglesias y el resto de miembros del gobierno de Unidas Podemos. Ha habido una parte minoritaria de sus diputados que no han aplaudido y los ha habido incluso ausentes, como los independentistas catalanes, Bildu, la CUP y el BNG. Hemos estado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, de allí una veintena de españoles siguen con la cuarentena tras haber vuelto de Wuhan. El origen del coronavirus se llevan desde el viernes, aún les quedan unos días. De momento ninguno ha tenido síntomas, nos lo ha contado uno de ellos, Daniel Ruiz, entrenador del Wuhan, y aumentan las buenas vibraciones para Klaus. La cinta animada de Sergio Pablos se ha llevado el BAFTA, veremos si el domingo consigue el Oscar.
Pues ahí queda esa última hora que adelantabas, Marta, ese cierre del espacio aéreo en el aeropuerto de Barajas. De momento se confirma la presencia de ese dron particular. Al principio algunas fuentes hablaban de que se habían visualizado varios drones. Durante los últimos minutos, desde prácticamente mediodía, se han producido retrasos en los vuelos, algunas cancelaciones, hasta que ha llegado esa cancelación, ese cierre del espacio aéreo en el aeropuerto de Barajas. Nos cuentan fuentes del gestor aeroportuario, fuentes de Enaire, que esto se ha debido precisamente a motivos de seguridad. Así que los que tuvieran un vuelo previsto para esta hora, para las próximas horas, como nos contaba Joaquín Vizmanos, insistimos, desde la 1 menos 20 y hasta las 3 menos 20 de la tarde, ni va a despegar ningún vuelo del aeropuerto de Barajas, aeropuerto madrileño, ni tampoco va a aterrizar ningún vuelo.
A lo largo de mediodía, COPE, iremos lógicamente hasta Barajas para ver cuál es la situación sobre el terreno y cómo se van adaptando también los viajeros que vayan llegando, teniendo previsto coger ese avión y que, bueno, pues vean que no lo pueden hacer hasta las 3 menos 20 de la tarde.
Si tienes algún familiar que a esta hora tuviera previsto aterrizar en Barajas, lo que están haciendo desde el gestor aeroportuario es precisamente buscar aeropuertos alternativos. Y ahora, Marta, una noticia que puede interesarte para reducir tu factura energética.
Repsol desarrolla y comercializa soluciones inteligentes para poder conseguir que los hogares sean cada vez más eficientes y sostenibles. La idea es convertirlos en hogares inteligentes gracias a la instalación de termostatos inteligentes o paneles solares con su solución Solify.
Puedes encontrar más información en elfuturonosedetiene.com, elfuturonosedetiene.com. La noticia también ha estado en Estados Unidos. ¡Ay, Marta, cómo me gusta verte bailar! Así terminaba anoche la gala de la Super Bowl con una espectacular actuación de Jennifer López y de Shakira, moviendo las caderas a una velocidad de escándalo, con un fantástico equipo de bailarinas, algunas muy jovencitas, y que ponían en pie bueno, a todos los asistentes y suponemos también a quienes han seguido hasta altas horas de la madrugada aquí en España este evento desde casa.
Bueno, fue una Super Bowl más hispana que nunca y bueno, no desentonó teniendo en cuenta que se celebró en Miami. 65.000 asistentes que pagaron entre 4.000 y $25.000 por entrada. Llenaron ese estadio en el que se celebró el partido final entre los campeones de las dos ligas de fútbol americano que tiene Estados Unidos. Los Chiefs de Kansas City fueron los campeones, aunque el fútbol parece ser lo de menos, Antonio, si nos fijamos en las cifras que mueve este evento.
Sí, porque ¿sabes cuánto cuesta anunciarse? A ver. ¿Verdad? Mira, 5 millones de dólares por 30 segundos, nada. Un poquito solo. Bueno, visto así, es una pasta, pero si te digo que la Super Bowl la ven 98 millones de telespectadores en Estados Unidos, 180 millones en todo el mundo, bueno, pues, entonces ya dices, bueno, por la inversión
no parece
entiendo
mal,
que
¿eh?
No. Y el que la hace seguro que sabe por qué lo hace, ¿no? Tampoco lo es si tienes una empresa de bebidas, porque una noche como la de ayer se bebieron 1.300 millones de dólares en cerveza. Estos son unos cuantos litros, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ojo, lo que les gusta el pimple también a los americanos. Y otros 1.000 millones en otras bebidas. Imagínate el gas
hombre,
con esas barrigas.
Eso se nota luego al día siguiente porque cerca del 2% de la población se pone mala, ¿eh?, el día posterior a la Super Bowl. O sea que hoy no van a ir al trabajo un 2% de los norteamericanos. Si se bebe, pues también se come, Antonio. 1.400 millones de alitas de pollo acompañadas, claro está, de patatas fritas, de snacks, entre ellos los nachos. 62 millones de dólares se gastan en aguacates para hacer el guacamole. Esa cifra es la que se maneja anualmente. 62 millones de dólares en aguacates para mojar los 224 millones de dólares en nachos que se consumen durante el evento.
Claro, yo me pregunto, ¿cuántos nachos se pueden comprar con 224 millones de dólares?
Pues unos cuantos.
Pues unos cuantos, sí. ¿No? Venga, pues oye, me decía mi madre siempre que el que sabe trasnochar sabe madrugar. Y eso de que el 2% al día siguiente se ponga malo,
muy mal.
Eso está muy mal. Muy mal. No abandonamos Estados Unidos. La siguiente noticia nos lleva al estado de Maryland. Es muy difícil imaginar cómo se quedó el protagonista de esta historia. Un hombre que acudió a una subasta pública a adquirir una vivienda. Al momento de comprar casa está siempre lleno de ilusión, pero también hay algo también de incertidumbre, ¿no?
Sí.
Bueno, pues aquí hubo más de lo segundo que de lo primero.
Sí, más que gato encerrado había. La subasta fue relativamente bien. El hombre consiguió la casa, una vivienda unifamiliar, típica americana, y al precio que había pensado. El problema fue cuando al entrar ya empezó a ver dónde iba a hacer las reformas y demás para adecuar la vivienda, y dentro se encontró el cadáver de una mujer. Por eso decías, Antonio, que es difícil imaginar la cara que se le quedó. Enseguida llamó a la policía y cuando llegó la autoridad judicial trasladaron el cuerpo de la víctima para practicar la autopsia. No presentaba signos de violencia.
La noticia, Marta, es que el cadáver que se encontró el nuevo propietario es el de la anterior dueña de la casa. Se trata de una mujer de 39 años que tenía una discapacidad y requería cuidados especiales. Habitualmente la había cuidado su abuela, pero la abuela falleció y esta mujer se quedó sola. Aquí la pregunta es, ¿qué pasó para que los vecinos no alertaran de la situación? ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta?
Bueno, la verdad es que sí, historias como esta hace que nos hagamos un montón de preguntas, pero es que esto no es nuevo y ha pasado otras veces también aquí en España. Los vecinos han declarado a la policía que pensaban que la mujer de 39 años se había mudado con otros familiares. El unifamiliar ya no disponía de servicios básicos como el agua o la electricidad, claro, lógicamente.
La soledad, Marta, no solo es un problema aquí en España, también en Estados Unidos.